Estás escuchando Un Cuaderno en la radio.
Treinta y un minutos pasaron de las 7 de la tarde. Sintonizaste Radio Nacional Gualeguaychú. Esto es Radio Cuaderno. Y aquí en este espacio nos damos un tiempo para la conversación. Y estoy muy contenta porque ahora nos conectaremos con una de las poetas que más disfruto leer desde hace mucho tiempo. Ella es Clara Muschietti, es fotógrafa y es poeta. Publicó los libros de poemas La campeona de nado, Karateka. En 2015, el Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias le otorgó un subsidio a la creación para publicar el libro de poemas Podría llevar cierto tiempo, un libro alucinante que publicó la editorial Bajo la Luna en 2015, y después la editorial Caleta Olivia publicó una segunda edición el año pasado. Clara participó de muchas antologías, tiene otras publicaciones también. Desde 2009 dicta talleres de poesía y ganó muchos premios y participó de muchos festivales de literatura muy importantes. Es un gusto muy grande para mí comunicarme con Clara Muschietti desde Radio Nacional Gualeguaychú. Te saludo, Clara. ¿Cómo andás? Ahí te escucho.
Hola, Jime. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esta comunicación.
Gracias a vos.
Estoy muy contenta. Bueno, en primer lugar, antes de empezar a conversar, me gustaría invitarte a leer un poema tuyo a modo de presentación para que la audiencia sepa con quién estamos hablando. ¿Qué poema tuyo elegirías para compartir como carta de presentación?
Iba a leer el de La Franja, pero finalmente decidí leer el primer poema de el último libro que tengo publicado, que es La canción que cantás.
¡Ay, me olvidé de ese! Claro, ese me falta, Clara. Dale, buenísimo.
No pasa nada.
Buenísimo, dale, te escuchamos.
¿Cómo hiciste esa mañana para flotar en la pileta con los rayos? Todos corrían y yo trataba de entender cómo hice antes para resistir. ¿Qué tenía? ¿Poderes? ¿O era estar y no preguntarse y seguir la corriente? Y ahora el clima no mejora, las condiciones no mejoran, los enfermos no mejoran. ¿Vos pensás que yo podría repetir esas frases que dicen que todo pasa y no hay mal que por bien no venga? No lo creo. ¿Viste lo que hice con mi cara? ¿Qué cosa para lograr ese gesto tan antiguo? ¿Qué era lo que sostenía la respiración? ¿Qué cosas nos mantenían en pie con el pelo limpio?
Me encanta. La canción que cantás, contame un poco de La canción que cantás. Es un libro que salió el año pasado, ¿no?
Sí, La canción que cantás salió junto a la reedición de Karateka, que Karateka salió originalmente en el 2010.
Sí.
Y Ediciones Nebli Plateada lo sacó juntos. Y en la reedición de Karateka con La canción que cantás.
Bárbaro. ¿Y qué podrías decir de los poemas nuevos de La canción que cantás? ¿Cómo los presentarías? ¿Son poemas de qué época?
Yo sé que ya no, para mí no son tan nuevos porque después de eso escribí otro libro y ahora estoy terminando otro. Entonces a mí ya me quedó como, como un poco atrás, pero son los poemas más viejos de creo que este es el que leí, es el más viejo, que debe tener unos 5 años, y después hay algunos que tienen 2 años, 3 años.
Uh-huh. Y después decís que escribiste otro después de La canción que cantás, y ya se publicó,
sí.
¿No?
No, ese es, libro es el que ganó la convocatoria de narrativa de Ediciones Soberol en Chile, uh-huh. que en realidad son, creo que se puede leer tanto como narrativa como poesía, que es un límite que a mí me interesa mucho. Son prosas cortas, las cosas son narrativas, pero a la vez también son poéticas y cuentan una historia. El libro se llama La vida normal.
Sí.
Y sale, creo que en abril, mayo, más o menos.
Uy, qué ganas de leerlo. La vida normal.
La vida normal, mirá el nombre que tiene, pero sí. Lo escribí antes de la
pandemia.
Buenísimo.
¿Y qué nos puedes adelantar de esa historia? Es como una especie de novela escrita en prosa poética.
Sí, no sé si es una novela, pero sí hay como unas líneas, digamos, de narrativa que tiene el libro. Yo lo presenté en ese concurso de narrativa sin estar segura, porque me parecía muy poético, pero bueno.
Claro.
Creo que se puede leer de las dos maneras, como narrativa y como poesía.
Bueno, qué ganas de leerlo. Vos sabés, Clary, que me estaba acordando, tengo una anécdota tuya en la cabeza en la que te visualizo a vos con muchos poemas llegando a lo de Irene Cruz. Le cuento a la audiencia que Irene Cruz es una de las grandes poetas que tuvo este país, que tiene este país. ¿Me contás cómo es que llegaste a la poesía? No te pregunto tanto por la infancia, sino por ese momento en el que decidiste empezar a escribir y hacer algo con todo eso que tenías anotado.
Sí, igual yo no soy de las que escribí poemas en la infancia, así que no. yo empecé a escribir en el 2003, que ya era, yo nací en el 78, así que ya era bastante grandecita. Empecé a escribir en un momento en el que no estaba muy bien y no sabía tampoco por qué escribía, no me propuse. Yo no es que un día dije quiero escribir poesía, simplemente la escribí. Y llegué a un archivo de 400 poemas más o menos, pero yo no tenía idea, yo ni siquiera leía poesía contemporánea de ese momento, solo había leído Tipi Sarnik, Federico García Lorca, no tenía mucha idea de por qué había escrito así. Y bueno, fui a verla a Irene
con 400 poemas.
Con 400 poemas que siempre cuento, de los cuales quedaron 3 publicados. Porque Irene era, bueno, yo la amo a Irene,
sí.
Tenía una fama y la fama estaba bien ganada, era
sí,
muy brava.
Era brava.
Pero bueno, a mí lo que me pasó es que como yo no es que quería, en ese momento yo no es que yo decía yo quiero escribir. Entonces para mí era ver qué pasaba con todo eso, cómo había salido. Y con Irene, bueno, aprendí creo que casi todo lo que sé lo aprendí con ella. Y a partir de ese taller, yo además de descartar casi todos esos poemas, empecé a escribir de una manera diferente, ¿no? Como con otra conciencia, digamos.
Sí. Bueno, como hablamos de Irene, y recién en la presentación también dijimos que vos das talleres de poesía hace mucho tiempo.
Sí.
Tu taller, de hecho, para mí fue muy importante. Le cuento a la audiencia que yo asistí al taller de Clara Muschietti. Y bueno, y recuerdo que una de las cosas que vos remarcabas por aquella época, y siempre me quedó grabado, tenía que ver con encontrar el carozo del poema a la hora de corregir un texto. Creo que, de hecho, alguna vez me dijiste que esa también es una enseñanza de Irene Cruz. ¿Cómo se llega a ese carozo, o qué es el carozo en sí, y cuál te parece que es la importancia de la corrección en el proceso de escritura, que algo nos adelantaste recién?
Lo del carozo es una frase literal de Irene, que Irene siempre me preguntaba a mí, para vos acá, ¿cuál es el carozo del poema? Para mí el carozo del poema es claramente como el núcleo, el centro del poema, a donde el poema va, o también se puede decir desde donde el poema surge. Mira, con la corrección, bueno, son varias cosas que podría decir, porque aparte durante la pandemia yo estuve pensando muchísimo en todas estas cosas de seguir dando talleres, que bueno, al ser online era también como otra cosa nueva.
Sí.
Y estuve pensando mucho en la escritura y en el tipo de poesía que se escribe hoy, que por ahí es una poesía más verborrágica o que tiende a decir para mí mucho más quizá de lo que
sí
se podría decir. Y yo ahora sí estoy trabajando mucho en los talleres con el peso de lo no dicho, que yo
sí
lo llamo así, ¿no? Que a veces lo que se sugiere o lo que no se dice tiene el mismo peso o quizá más peso de lo que se está diciendo.
Sí, sí. Sí, me hace pensar en la corrección en ese sentido, como en el trabajo de hacer una una escultura en madera, como esa cosa de ir eliminando para ser visible.
Exacto, sí. A veces pasa también con los poemas que, o sea, alguien viene al taller y me dice, no, tengo este poema que no sé, que le di mil vueltas y no sé. Y a veces es un verso lo que hay que sacar y es impresionante cómo el poema fluye. Por ahí es una palabra, un verso que está trabando algo ahí. Y a veces también pasa que a veces yo pregunto, ¿qué quisiste decir? Porque cuando me cuentan lo que quisieron decir, a veces es exactamente opuesto a lo que dice el poema. Entonces, en esos casos yo digo, bueno, fíjate si vos querés, te importa que se entienda lo que vos querés decir, o por ahí lo que dice el poema te interesa más, lo que todos entendimos te interesa más. No, como que el poema habla también, ¿no?
Estamos escuchando a Clara Muschietti, maestra de la poesía, y bueno, te escucho hablar y me dan muchísimas ganas de escuchar algún poema más en tu voz, así que te invito otra vez a recitar para irme echando un poco de conversación y poema.
Te comento que antes busqué desesperadamente los dos libros que ya tengo todos marcados y no los pude encontrar, así que manoteé unos de, pero que están sin marcas, con lo cual obviamente se me va a complicar. Bueno, voy a leer igual uno muy cortito, que es de Podría llevar cierto tiempo, después si querés leo otro.
Dale.
A mí particularmente me gusta mucho este poema, de hecho casi lo leo como presentación, pero después dije no porque es muy cortito.
Dale, bueno, atención, entonces les invito a subir un poquito el volumen de la radio, quizás puedan cerrar los ojos y dedicarse a la escucha, a la atención, porque va a leer una gran poeta, Clara Muschietti, te escuchamos.
Pensé en no salir nunca más del mar, pero los otros desde afuera me hacían demasiados gestos.
Es uno de mis favoritos de Podría llevar cierto tiempo.
Ay, ¿en serio?
Sí.
es mi favorito.
Léenos alguno más, Clary.
Sí, claro, claro. Ese va por la línea más que estoy ahora de decir con poco, ¿no? De tratar de decir mucho con poco.
Sí, que podría llevar cierto tiempo también. Ahí vos ya estabas experimentando con el tema de la prosa poética.
Sí, sí, exactamente. De hecho, La vida normal es como un poco el... un hijo de Podría llevar cierto tiempo. Ya igual ese es el primer libro que yo escribí con conciencia de voy a escribir un libro, porque hasta ahora eran, viste, más como tengo estos poemas, bueno, qué orden les doy, cómo lo armo, por ahí sí tenía alguna serie que algo que claramente era una serie o los dividía, pero Podría llevar podría la vida normal fue como tuve una idea. Con lo peligroso que es trabajar con ideas, yo siempre digo que la idea tiene que morir en el poema o en el libro. Y lo escribí así como con más conciencia, digamos, de que estaba escribiendo un libro. ¿Puedo leer la...? ¿Querés que lea algo más?
Sí, sí, sí. Decime de qué libro vas a leer.
Voy a leer de Podría también.
Dale.
Los que están numerados.
Buenísimo. Dale, dale, te escuchamos.
1. Ese caballo fracturado en el medio del campo, rodeado de otros caballos que perciben la imposibilidad de movimiento, pero no pueden hacer nada. 2. Un árbol que de tan grande no permite ver qué hay detrás. Una imaginación demasiado poderosa. 3. Alguien que me consuele todo el tiempo. Por lo que pasó, por lo que pudo pasar y por lo que va a pasar. Que me sostenga lo más literalmente posible. 4. Un animal doméstico muy enojado me mostró los dientes. No le había hecho nada. Menos mal que no tengo 4 años y sé, dentro de todo, separar las cosas. 5. El último paseo familiar, con la familia ya quebrada, una mancha enorme en todo lo que implique algo de cariño. 6. Un puente que separa lo mejor de la vida de lo peor. Cruzarlo sin sentir nada. Una anestesia generalizada en cada vena. 7. El caballo ya no puede arrastrarse, está tranquilo. Los otros caballos no comen y fingen dormir. 8. Una madre a veces, una madre a veces, una madre a veces. 9. la casa en obra, el baño y la cocina sin artefactos, sin pisos, dos agujeros grises. Hay personas que no nacimos para ver el proceso de las cosas. 10. La nostalgia puede ser eso que no sabías que necesitabas. También el monstruo del lago Ness. 11. Un cajón que no se abre es un cajón que no se abre. El resto corre por mi cuenta. 12. Van a tirar la casa abajo, van a tirar la casa abajo, van a tirar la casa abajo. Nosotros quedamos. 13. Donde estaba la casa va a haber un edificio con muchos departamentos chiquitos. Mucha gente que no va a tener nada que ver entre sí, como una familia disfuncional. 14. Cuando algo importante se cae, se vuelve a caer todo lo importante que se cayó en el pasado.
Es genial. Cuando algo importante se cae, se vuelve a caer todo lo importante que se cayó en el pasado. Me encanta. Podría llevar cierto tiempo de Clara Muschietti, es sin dudas uno de mis libros favoritos. Y me acordé cuando Laura Widner, la poeta Laura Widner, presentó tu libro y ella se refirió al humor que tienen tus poemas y también te emparentó con eso que decía Hemingway respecto a la elegancia en el sufrimiento. ¿Cómo pensás vos esas cuestiones? El humor, las emociones.
Yo el otro día pensaba, porque yo he escrito también en momentos así como por ahí malos, o he escrito sobre cosas difíciles, pero creo que el tema para mí está en que para mí escribir... No quiero usar la palabra que está como muy desvirtuada, pero iba a decir es divertido, pero no la quiero usar, voy a buscar otra. A mí me gusta escribir, lo disfruto, es lo que más sí. me gusta hacer. Sí. Entonces, igual me parece que para poder escribir sobre ciertas cosas hay que tener una distancia, porque si no es muy difícil. No sé si para escribir, por ahí para escribir no, pero sí para volver a ese texto, porque si no podés tener una distancia... Es muy difícil poder verlo como un objeto, por más que sean cosas que te pasaron, una vez que las escribís, se convierten en un artefacto, no es otra cosa, o sea, no uh-huh. es tu vida, es nada, es un poema. Justo los que leí no tienen humor, estaba pensando en...
No, pero siempre hay... Yo recuerdo que cuando fui a buscar este libro, lo leí todo de un tirón y provoca como eso de risa y me emocionaba y me reía a la vez. Creo que te lo conté. Como que lloraba y reía a la vez. Tiene como ese clima el libro. Me pasó eso.
Bueno, la vida normal también va por ahí, ¿no? Tiene como poemas que me han dicho que son poemas, bueno, no sé ya cómo llamarlos, prosas, que me han dicho que son como muy graciosos y otros que son más.
Pienso un poco en lo que hace Lydia Davis. ¿Te gusta sí, Lydia Davis?
Sí, me gusta, he leído bastante, sobre todo las traducciones de justamente Laura Widner, uh-huh. Pero tengo el libro naranja, he leído que es un ladrillo.
Sí,
de...
hermoso.
De buenos cuentos, dice, pero también Lidia para mí está ahí como en el borde, ¿no?
Sí,
¿Qué escribe Lidia?
Claro.
¿Escribe cuentos? ¿Escribe uh-huh. poemas? ¿Escribe prosa poética? ¿Relatos uh-huh. poéticos? Es como, ¿no?
Y eso es lo interesante, en realidad. Eso es
sí,
lo interesante.
Claro, eso es lo interesante. Sí,
estamos
sí,
empezando sí. a transitar los últimos minutos de este programa, de este Radio Cuaderno. Recuerdo que antes de conocerte personalmente, yo te leía en la época de los blogs. Y me fascinaba, además de bueno leer tus posteos, tus publicaciones, también me fascinaban los autorretratos que publicabas. Le recuerdo a la audiencia que estamos hablando con la escritora y fotógrafa Clara Muschietti, y ella suele publicar en sus redes sociales autorretratos de ella misma haciendo distintas actividades. Vos montás una escena para el autorretrato y lo venís practicando hace mucho tiempo, antes de que exista la selfie incluso. ¿Qué es lo que te gusta de ese ejercicio del autorretrato?
El otro día encontré mi primer autorretrato, que es, no solo no existían las selfies, sino que lo saqué con una cámara que no tenía disparador automático.
Claro.
Así que es como estoy con un espejo, pero haciendo como un esfuerzo para que se me vea la cara. y no se vea la cámara en mi cara, la cámara está a un costado. Uh-huh. Y empecé, qué sé yo, ya no me acuerdo, yo empecé a sacar fotos a los 10 años, pero los autorretratos, no sé, tenía 20. Creo que empezó como por nada, digo, era lo que tenía a mano, digo, yo me tenía todo el tiempo a mano a mí misma, y también en algunos momentos me padecía, no me entendía, en esa época, aparte de los 20, y me empecé a fotografiar, y después se volvió como una especie de adicción fotografiarme haciendo cosas cotidianas, como si fueran fotos en realidad sacadas por otro, en algunos eran claramente como estaban fotos armadas, alguna estaba disfrazada, era claro, sí, que no, pero después me empezó a fascinar eso, como la falsa foto, pero que en realidad era un autorretrato, que ahora en pandemia volví a hacer autorretratos, sí, porque, bueno,
porque también en pandemia.
Como falsos momentos cotidianos, incluso incluyéndolo a mi hijo, que tiene 3 años, claro. Tenía 2 el año pasado.
¿Y te parece que hay algo en común entre estos dos oficios, entre la poesía y la fotografía?
Sí, creo que puede ser así, sí, digando como sin pensar, como bueno, el oficio del poeta es como también de un observador, ¿no? De la realidad, por ahí es por ese lado, como la manera de mirar sería. Uh-huh.
Qué lindo. Tenemos tiempo, Clary, para que nos, sí, leas un poema más, pero tiene que ser cortito.
¿Muy cortito?
Sí, más o menos.
Dale.
Así nos despedimos escuchando tu poesía.
Ay, qué lástima que no los marqué. Que no encontré los marcados.
Estamos hablando con Clara Muschietti. Nos va a buscar un poema para ya empezar a despedirnos. Te puse en un aprieto.
Mira, acá encontré uno que hace mucho que no leo.
A ver.
Está bueno, me parece. Dale. Va cortito.
Dale, te escuchamos.
Son las 3 de la tarde, hay sol, y es la hora en la que tiene más fuerza. Haces una mueca, sabes que no te va a alcanzar.
Clara Muschietti. Clary, sabes que sos muy importante para mí y bueno, para muchas personas que te leemos y aprendemos de vos. Te agradezco siempre y te mando un abrazo muy grande y ojalá sea hasta pronto.
Qué linda, qué bueno, muchas gracias y nada, te mando un beso enorme.
Un beso gigante. Pasó Clara Muschietti aquí en Radio Cuaderno, gran poeta argentina, fotógrafa. Ella escribe poemas que siempre quedan resonando en nuestras cabezas una vez que los conocemos y los leemos por primera vez. Los poemas de Clara Muschietti siempre quedan haciendo eco.